en Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están ustedes, queridos radio escuchas, todos auditores de Chile Público que hasta ahora sintonizan Radio Agricultura? El señor Luis Fraile en los controles dice que somos sonido en vivo desde Copiapó y hasta Punta Arenas, pasando por Coyhaique 104.1, pasando por Talca 94.5, pasando por La Serena, Coquimbo y Peñuela 100.3, aquí en Santiago de Chile, aquí en Independencia, aquí en Estación Central, somos 92.1. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, canal 47, Claro 518, GTDT Sur 143, Mundo 114, Zapping 166. Además, es nuestro canal YouTube, de YouTube Agricultura TV, porque Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Un Estado inteligente es nuestro desafío, por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl. Porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza unida. Nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, amur.cl. Es que si hay un buen día para estar con él, para reunirnos nosotros tres, queridos contertulios, es hoy. Porque ganó el Tino. Ganó la Unión y ganó el más popular, además, sendos partidos. Unión ganó de visita con un golazo, en Calama, matando el aliento. El Tino ganó en Rancagua, faltaban 2 minutos, 3 minutos, y quedó ahí en Copa, entrando a Chile 3, ¿no? Tercero, Copa Libertadores.
Como siempre, como la última década.
Y
siempre arriba.
Y por supuesto, el más grande, el más popular, el más sentido. Lo que pasa siempre es que cuando le dije, oye, ganó Colo-Colo, pero si eso es lo que suele pasar en los clásicos. Gana Colo-Colo. Bienvenido Gonzalo Durán, bienvenido Rodrigo Holgado. Buenas noches.
Buenas noches. No, yo espero un segundo. Pero solo quiero decir.
Partamos por categoría, La primera A, parte la primera A.
Los colocolinos siempre la primera dicen, vez. Hoy el fan es la marraqueta más crujiente, pero yo quiero decir que en verdad la marraqueta la hacemos nosotros. Y por eso nosotros merecemos partir. El comentario futbolístico de la semana, partidazo de la Unión en Calama, con un despliegue físico extraordinario, y Ratotti, un gol de antología, así que efectivamente la marraqueta hoy día estuvo más crujiente, pero solo quería destacar que la marraqueta la hacen los panaderos vinculados a nuestra noble tradición.
Oye, sería bueno que algún día explicara la tradición, está bien, uno entiende lo panadero con los españoles, pero específicamente ahí, ¿cómo con el club se une la tradición panadera?
Sí.
¿Hay algún vínculo real? ¿O es un tema de panadero porque...?
O sea, no, lo que pasa es que una de las actividades más tradicionales con las que partieron los españoles...
Sí, hasta ahí estamos claros, pero con la Unión Española.
Pero durante largo tiempo, uno de los presidentes de la Unión fue el presidente de la Asociación de Panaderos. O sea, hay un vínculo histórico de la actividad panificadora.
No es una caricatura, es algo real.
Sí.
Oye, no, respecto al tema, sí. La verdad es que anoche fue un buen triunfo. Un partido raro, porque cuando tú dices, oye, que quedar con 10 a los 3, 4 minutos, que como fue el caso de O'Higgins, tú dices, el partido se hace más fácil y finalmente se hace más difícil. El esquema del equipo que queda con 10 cambia, se replegan más y apelan obviamente al contragolpe. Palestino no, por largo pasaje no supo bien descifrar eso, pero al final es un triunfo que nos deja ahí tercero, a la espera de lo que pase también con algunos partidos pendientes que hay.
Católica Coquimbo.
Que no la tiene, no, ese va a estar bueno ese partido.
Y
no,
Everton, hoy día en la noche, Everton con la U de Conce.
Es verdad. Así que bueno, usted como colocolino está ahí,
no,
tranquilo.
No, yo se le diré, pero empecé el asado. Yo tenía liga el domingo, fui a jugar a la pelota y a la vuelta prendí parrilla 12:30.
Oye, salió una nota que no la pude leer en profundidad, una nota respecto a cómo el entrenador de Colo-Colo, ¿cierto? Se logró posesionar
sí.
respecto al camarín, al plantel, con Vidal incluido, que no fue fácil, parece.
No,
leyeron la nota, no fue fácil. Pero leyeron la nota, fue la tercera.
No, no me gustaba a mí tampoco antes.
Sí, y entiendo que tuvo algunas diferencias con Vidal. Y esas diferencias.
Medio moza, dicen.
Medio moza, y parece que eso lo validó un poco.
Es que Vidal siempre quiere como ser la estrella. De, bueno, como pasa en muchos camarines, el jugador que considera que está por sobre el resto, que puede decirle al entrenador lo que tiene que hacer. Y si tú perdí esa pulseada como entrenador, te has liquidado.
Claro. Ahora, para bien y para mal, esa personalidad también es la que lo llevó de San Joaquín al Bayern sí, Múnich, a la Juve, al Barcelona. No, sí. Esa cosa irreverente,
sí, lo que digo es, yo creo que eso le hace muy bien al equipo, pero tiene que tener un punto de equilibrio con el rol que le corresponde y que es privativo del entrenador, digamos.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, oye, está entretenido en todo caso, nuestra nunca bien ponderada liga de primera, que oye, pese al Mundial, a las Champions, el fútbol europeo, uno echa de menos su liga.
Sí,
de...
sí, oye, ¿no? En el verano pues, sí, yo lo he hecho mucho.
¿Sí o no?
Mucho
de menos. Nos gusta sufrir con nuestra liga.
Estoy viendo Santa Cruz, Curicó, y en mi casa todos me miran raro. ¿Qué estoy viendo Santa Cruz con Curicó? Domingo en la noche.
No, feliz, yo le contagié eso a mi hijo mayor y la verdad es que también ve conmigo y prefiere ver partidos así.
Bueno, yo.
A la Unión, por ejemplo, yo que la
Champions. Quiero contar que fui el sábado fue el partido, ¿no? El sábado.
Sí. ¿Cuál es
el sábado? Fui el sábado a ver el partido a un local. ¿Puedo mencionarlo?
Sí, claro. ¿Esos que están cerquita de Santa Laura, que se reúnen como lo hinchan?
No, porque la Unión jugaba en Calama, sí, entonces había que verlo por televisión.
O ir a Calama, buen hincha a Calama.
Claro. Y lo vi en Las Lanzas.
Ya. ¿En Ñuñoa?
En la Plaza de Ñuñoa. Y el dueño.
Está bonito, Ñuñoa.
Sí, está muy bonito. El dueño de Las Lanzas. Manolo es de la Unión Española, por supuesto.
Pasó un tiempo iba a cerrar Las Lanzas. Pasó.
Espérame, sí, como en la pandemia.
Sí.
Y al fin y se revitalizó. Bueno, sí. Y pasa repleto. Yo cada vez que voy tengo que hacer una fila interminable porque realmente todo el mundo quiere ir a Las Lanzas. Y fui a ver el partido y me dio risa porque estaba jugando Real Madrid con no me acuerdo quién, con Español. Y en un momento ya se superponían los partidos, entonces se suspende la transmisión del Real Madrid y pasamos al de la Unión con Córdoba. Porque las prioridades son las prioridades del mundo futbolístico.
Pero por supuesto.
Bien, me parece.
Oye, todo esto el otro día estuve ahí con mi hijo que juega la liga, juega por Palestino, hay una liga de la LIFI, y varios papás me mencionaron que veían el programa.
Mira.
Pero en la televisión, digamos.
Sí, en el streaming.
Lo veían por el contenido deportivo.
Entonces, sí. No. Oye, así que un saludo para ellos, se lo están viendo.
Le dijeron como buenos políticos siguen hablando de fútbol.
De hecho, a mí en la liga también me dicen mucho los árbitros, me dicen, oye, te vi en la semana, tienes que portarte bien aquí en la cancha, como te portáis en el programa. Los profes ahí me advierten en la.
Vamos a
la
noche, bueno, no nos van a pelar.
Eso.
Oye, ¿sabes qué me acordé de Ñuñoa? Que el otro día les quería preguntar y al final después se me olvidó. ¿Han visto esos videos del alcalde Sitch, el que anda persiguiendo como ladrones, gente chupando en la calle, sí, el auto? Como que yo he escuchado hartas opiniones distintas de alcaldes y de ex-alcaldes. Ahora, esa está bien evaluada por los vecinos. Según todo lo que me dicen de adentro, está muy bien evaluada por los vecinos y por eso se ha continuado, incluso se ha intensificado. Hay un par de alcaldes que incluso han hecho como cosas parecidas en esa misma línea. Sí. ¿Eso es efectivo o es efectista? Nada más.
Yo parto yo. Por un lado, yo creo que está bien. Esto no solo lo hace el alcalde de Ñuñoa, lo hace el alcalde de Puente Alto, lo hace el propio alcalde actual de Independencia, lo he visto en varios alcaldes, de distinto signo político. Y creo que por un lado hace bien, en el sentido que tú das una señal, primero de acción, de participación de estos despliegues en el territorio y de abordar ciertos fenómenos respecto a los cuales hay personas que cometen incivilidades que se sentían un poco dueños de la calle. Ahora, exagerar la realización de estas acciones, a mí me parece que comunicacionalmente pueden ser muy atractivas, pero no dan cuenta necesariamente de políticas públicas eficaces. Sería bien importante saber, después de que fuiste e increpaste a una persona que está además en una asimetría de poder, qué pasó después, si la persona volvió, cuáles son las políticas públicas que implementa el municipio para enfrentar de manera más estructural los problemas, por ejemplo, de las personas en situación de calle, etcétera. Yo en general, que como alcalde tuve en general, especialmente a partir de la pandemia, tuve harta participación en medios de comunicación, qué sé yo, creo que no es lo mismo usar los medios de comunicación para difundir, para promover, para informar, para debatir, a la cultura del espectáculo. Como todo se vuelve un espectáculo, todo tiene que ver con los likes y no necesariamente con las políticas públicas. Entonces, no me quiero referir a nadie en particular, lo que digo es, ojo, hay que tener cuidado con maximizar esta cultura del espectáculo. Porque en vivo,
yo recuerdo,
e ir al fondo.
Haberlo visto también varias veces, lo que sucedió en Makes, en una especie como de no sé si asociación es la palabra, ¿no es cierto?, que hiciste desde la delegación con el alcalde de Santiago, Mario de Puerto.
Sí, sí, pero eso es un buen ejemplo, porque, por supuesto, tú visibilizas. ¿Y por qué visibilizas a través de los medios? Porque es importante que se sepa lo que se está haciendo. Tú le das una señal al que está, digamos, pretendiendo ocupar irregularmente el espacio público. Tú das una señal de hacia dónde quieres ir, en fin. Pero había una política pública de fondo. Nosotros no solo perseguimos a los toldos azules, no solo enfrentamos a los traficantes de tabaco, no solo enfrentamos un montón de otros fenómenos delictuales complejos, también atacábamos las distintas cadenas de producción y de comercialización de economías ilícitas. Acuérdate que íbamos con la PDI a las bodegas, en fin. O sea, y bueno, la prueba está a la vista, junto al alcalde Mario Desbordes, a quien le mando un cariñoso saludo. Efectivamente, trabajamos de una manera muy, muy positiva juntos, y lo que hicimos fue una transformación objetiva y yo creo que definitiva del barrio Meix, o buena parte del barrio Meix, y ya habíamos encaminado el proceso en el barrio Franklin, que es otro barrio muy importante de Santiago.
Rodrigo.
Vaya, yo creo que la política es de momento y la política es de estilos. Yo creo que no es nuevo un alcalde o una autoridad local teniendo una discusión con alguien que esté cometiendo una incivilidad. Esto es, obviamente, esto es muy antiguo. Lo que pasa es que hoy día existen los medios para poder hacer una difusión de aquello. Yo creo que está bien siempre y cuando sea genuino, sea parte del estilo. Yo, conociendo al alcalde Sichel, sé que su estilo es así, un estilo bien, bien frontal, bien de enfrentar el problema, lo conozco, y por lo tanto no me hace ruido en cuanto a su estilo. ¿Ah? O sea, no se ve ni sobreactuado, ni algo que no sea parte de su yo. El tema está en que también hay una buena lectura, creo yo, de cómo comunicar. Porque cuando uno habla hoy día de las políticas públicas o de, finalmente, de las comunidades, uno tiene que entender también que el público, la audiencia hoy día, es una audiencia que también valora, no sé si llamarlo el espectáculo, porque sino que valora muchas veces mostrar de un ángulo distinto el quehacer político. El otro día leía una columna, tantas cosas que llegan, una columna de que alguien hablaba de que ya no existe el político perfecto, que trate de ser perfecto, con un relato perfecto, con la vestida, sino que hoy día se valoran otro tipo de cosas, ¿cierto? Que una persona sea auténtica, que lo que dice le salga del alma, etcétera. La gente hoy día valora más emociones. Y yo creo que es una forma correcta de leer, siempre y cuando el estilo sea un estilo permanente y que vaya acompañado de lo que dice Gonzalo, de políticas que de alguna forma lo refrenden. Y me da la impresión que Ñuñoa también ha tenido distintas ordenanzas y actividades relacionadas con el espacio público. Por lo tanto, me parece que está bien. Ahora, uno podría también hablar de Cancerbero. Uno podría hablar, ¿cierto?, de otras situaciones. Uno podría hablar de la prensa en general, uno podría hablar de los reality, uno podría hablar de los matinales, sí. O sea, de un estilo de cómo se está comunicando. Entonces, cuando tú estás en un ambiente que se comunica de una forma, ¿cuáles han sido los grandes temas de conversación del último día? Lo del Mago Jiménez, con no sé quién.
Oye, la copucha buena.
Perdón, solamente para terminar la idea. Los grandes temas son muchas veces cosas no digo simples porque son grandes, obviamente, llámelo cagüines, da lo mismo, como sea, pero cómo se comunicaron esas cosas, cómo se interactuaron, y eso da que hablar. El tema Cancerbero lo comentábamos, ¿cierto?, en algunos programas anteriores. O no comentamos, sí, lo comentamos. Sí. Que respecto a que si a lo mejor se hubiese hecho una manera distinta, con un videíto corto, para mandárselo a un canal que lo dé, a lo mejor nadie se hubiera enterado, no tendría este tema.
Sí, pero...
Entonces, solamente para terminar, yo creo que hoy día la lectura de cómo comunicar cambió. ¿Quiénes son los que van a capitalizar eso? Aquellos que logren conectar esa forma de comunicar, pero también que se vea genuino, que se vea parte de un estilo. Y yo creo que en ese caso, y por algo el alcalde Sichel tiene hoy día, ¿cierto? Está top 3, entiendo, como mejor evaluado, porque la gente ha leído que tiene un estilo y una comuna que es compleja, la ha llevado adelante. Ahora, obviamente el componente del día a día de una administración alcaldicia tiene mucho más componente que eso.
Oye, quiero decir algo, quiero decir algo, por favor.
No, lo que pasa es que es un súper buen ejemplo algo que tú dijiste, que yo no lo voy a criticar desde el punto de vista de las comunicaciones, pero quiero dar cuenta de esto, de lo que yo señalo como una relación entre lo comunicacional y la política pública. Tú mencionaste recién el plan Cancerbero y escuché una declaración, una cuña de la ministra Toa, la puse en mi red, porque creo que es bien importante decirlo. La cárcel a la que se trasladó a todos los presos, se inició 3 gobiernos atrás. Uh-huh. O sea, es una política de Estado que se desarrolla durante distintos gobiernos. Las personas que fueron trasladadas fueron condenadas desde hace varios gobiernos atrás.
Sí, claro.
Los vehículos en que fueron trasladados, y esto puedo hablar con propiedad porque me tocó vivirlo, pasamos de vehículos de gendarmería que eran acondicionados, unos furgones a medio morir saltando, a vehículos blindados de alto estándar adquiridos en el gobierno del presidente Boric. O sea, y la modificación...
La autopista por la cual se concesionaron en la época del lago.
Y la modificación administrativa que permitía la reasignación de los presos también fue en el gobierno anterior. Y se comunica y se dice, porque aquí hacemos las cosas de otra manera. Y en ese sentido me van a perdonar, pero efectivamente no hay nada que se haya hecho distinto salvo la manera de comunicarlo. Porque no has construido ni una cárcel. No has, digamos, establecido ningún régimen carcelario distinto para esas personas. Y no lo critico en el sentido lo que creo que es importante decir... Sí, un régimen nuevo habilitado por una ley aprobada en el gobierno del presidente Boric. Sí. Entonces, lo que estoy diciendo es, lo comunicacional es importante, yo no le critico en nada al gobierno que lo haya transmitido de esa manera. Dicho eso, nada de lo que transmitió representa una política nueva y distinta del actual gobierno. Y en ese sentido, a mí me parece primero que es muy importante destacar cuando son políticas de Estado. Yo me tocó inaugurar cosas que se habían iniciado en el gobierno anterior o en varios gobiernos. Participé de, no sé, acciones de la autopista Vespucio Oriente, del metro, en fin. Y uno decía siempre, esto es una política de Estado. Uh-huh. Esto no es un logro de este gobierno. Y en ese sentido, yo me alegro que en los gobiernos pasados se hayan hecho todas las cosas adecuadamente bien para efectos de que este gobierno haya podido trasladar a los presos.
Oye, comparto y quiero también agregar dos ejemplos más. Efectivamente, el concepto político de Estado es un concepto que lamentablemente está subvalorado o infravalorado, ¿cierto? No es sexy el concepto de política de Estado. De hecho, a mí me pasó que cuando estábamos dejando el gobierno de Sebastián Piñera y estaba ya electo el gobierno de Gabriel Boric, me acuerdo que en una conferencia de prensa yo hablé de que había que mantener ciertas políticas de Estado que eran muy innecesarias para poder dar continuidad. Olvídate los epítetos, porque se asumía que había que borrar todo lo que había hecho el entonces presidente Piñera.
Bueno, en el momento que estábamos.
Bueno, no, sí, pero ¿qué te quiero decir? Que yo estoy de acuerdo con la política de Estado. Y por eso, efectivamente, una cárcel que se hizo comenzó hace 13 años, una autopista, da lo mismo, los protocolos. pero al final hoy día lo que está primando es la manera de cómo comunica. Y sí, eso, estamos sí, de acuerdo.
Sí, sí. Estamos de acuerdo y yo lo comparto.
Oye, no, y es una pata importante en la mesa. Y el que sabe leerla bien,
lo que digo,
bueno, la verdad es que históricamente, ¿eh? Sí, si uno lee, uno sí, lee sí, literatura de Hitler, de la guerra mundial, o sea, cómo se comunican las audiencias, que, tiene que ver.
Lo que quiero decir es que
todas las
cuando
épocas
tú
tuvieron,
comunicas eso, claro, creo que tiene que haber también un poquito de rigurosidad. Porque cuando tú ves esto, si tú no sabes nada de lo que pasa en el país, un extranjero ve y ve esta, da la impresión de que el gobierno como que, no sé, poco menos que habilitó una cárcel que
pero,
no existía.
Gonzalo,
como...
Gonzalo, pero eso es súper transversal. En el gobierno pasado se lograron, por ejemplo, detenciones importantes de miembros de comunidades terroristas, no quiero calificar.
Sí.
De la macrozona
era
sur,
de,
que eran producto
de muchos años.
De querellas que pusimos nosotros.
Sí.
O sea, y nadie salía a decir, oye, que era la querella que puso.
Obvio.
O sea, yo lo que te quiero decir es que, y por eso quiero destacar algo, o sea, yo estamos de acuerdo, acá la manera de comunicar, el que sabe leer esa manera, el que sabe estar en esa ola, gana un punto. Hay que ser más generoso que ser. Por eso quiero destacar.
Y hay que hacer políticas públicas.
Y por eso quiero destacar la carta o la columna que escribió el alcalde Belolio y el alcalde Boanovich.
Yo también quería ir a ese tema.
Creo que da un punto que, oye, yo creo que en el municipalismo no es nuevo eso.
No.
Yo creo que lo están obviamente relevando, porque además creo que el municipalismo hoy día está 3 o 4 peldaños más arriba de lo que era a lo mejor nuestra época, Gonzalo. Pero todos construimos, todos aportamos para que llegara a este momento. Sí. Un momento en el cual nosotros dimos pelea importante para que el mundo municipal tuviese una injerencia, para que tuviese un protagonismo, para que las voces municipales fueran más escuchadas. Y creo que todos hicimos muchas cosas por aquello, desde la MUT, desde la HM, desde las directivas, desde el estallido social en adelante, desde la pandemia, ni hablar lo que se hizo. Pero lo que yo quiero destacar es que hoy día a lo mejor eso hay un momento de madurez de lo municipal, de lo local, que permite que este tipo de columnas, de cartas, de acciones conjuntas, transversales, tengan más eco que en el pasado.
Pero esta carta,
a lo mejor podríamos explicar porque no sé carta, toda la gente lo leyó.
Una carta de alcalde Boanovich con el alcalde Belolio, o Belolio Boanovich, una carta que fue publicada más en el diario El Mercurio, entiendo. Que hace un conjunto de propuestas al país, pensando más allá de la contingencia, propuestas de futuro que hablan del Chile del 2030,
educación, infancia, temprana infancia,
prácticamente en todos los temas que más afectan a la ciudadanía. Yo lo encuentro de extraordinario valor por dos razones. La primera es porque tuvimos una coyuntura específica que generó una cierta fisura en el municipalismo, que estoy seguro va a ser superada, y estoy seguro que todos los alcaldes y alcaldesas están en esa disposición, pero a propósito del tema de las contribuciones, efectivamente se generó una fisura a nivel de los municipios, de los alcaldes, y en ese sentido que dos alcaldes poco después saquen esta carta es extraordinariamente valioso. Pero es más valioso aún porque a veces pareciera que prima la lógica de la trinchera, de la descalificación, de quién grita más fuerte, de quién saca rédito con una cosa de poca monta. Entonces, pensar en los desafíos del futuro y mostrar capacidad de acuerdos transversales, yo creo que tiene mucha importancia para el país, y por eso creo que ha generado un impacto muy positivo. Y quiero contar que la Asociación Chilena de Municipalidades, que la preside el alcalde Alessandri, pero que está compuesto por un directorio transversal de alcaldes y alcaldesas de todos los sectores, y que son protagonistas de esta tensión, digamos, a propósito del tema de las contribuciones, he constatado.
Entre esa,
que
hay la alcaldesa Delfino, que viene harto para acá.
Karina Delfino, Carla Atman. Lo preside el alcalde Alessandri, la alcaldesa Adame, es decir, todo un arco político, pero a pesar de esa fisura, yo he escuchado a todos los alcaldes y alcaldesas empezar a sintonizar con la necesidad de restablecer un clima de unidad para enfrentar los desafíos del país desde lo municipal.
Te digo una cosa, yo creo que, al final del día, la historia se va repitiendo, y los procesos, más allá de que la forma de comunicar, los elementos tecnológicos, porque convengamos que la comunicación hoy día, más allá de que uno tiene que tener un mapa de la audiencia. Hoy día es mucho más vertiginoso, ¿cierto? Porque las cosas pasan más rápido. Pero más allá de eso, yo creo que al final del día, la historia se comienza a repetir. A mí no me cabe duda que va a llegar un momento en el cual se va a volver a valorizar la política de los acuerdos.
Sí.
Y yo creo que efectivamente se ha pasado por un, hemos pasado un tránsito como país y a nivel también mundial y regional de ciertas polarizaciones. Hoy día yo creo que el gobierno tiene que tener mucho cuidado con esto que se quiere instalar por parte de algunos. Digo que se quiere instalar porque creo que no es así, pero hay un ambiente de instalar de este nuevo concepto, ¿cierto? De autoritarismo, de
democracia iliberal.
Yo creo que hay una tendencia a querer encajonar. Yo creo que el gobierno tiene que tener cuidado con aquello, porque una cosa es cometer una imprudencia, un error administrativo, un error de comunicación, oye, no hablan entre los ministros, no se ponen de acuerdo para lanzar una idea o para llevar un proyecto al Congreso, etcétera. Pero otra cosa muy distinta es tener, ¿cierto?, un propósito.
Sí.
En esa. Entonces, yo creo que. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué lo conecto con esto? Porque al final del día, yo creo que la política de los acuerdos debe volver a ser y dejar del concepto de que, oye, eres amarillo, porque conversaste.
Derechita cobarde.
Es que te vi con Durán ahí en el programa, ¿qué hacía ahí? O a Durán, oye, te vi con estos fachos, ¿qué hacía ahí? O sea, de verdad, al final del día, el progreso de Chile está establecido en épocas en las cuales se llegaron a grandes acuerdos.
Oye.
Y acuerdos concretos, y acuerdos que dieran certeza, y acuerdos que dieran propósito a distintas clases sociales para poder seguir avanzando, para poder seguir produciendo, para poder seguir generando trabajo, para educar mejor, sí. Para que existan no. políticas. Entonces, pero todavía está esta cuestión media
herida amarilla. No puedo estar más de acuerdo contigo, salvo en una cosa. Que es que yo estoy convencido de que los mejores años de Chile fueron de 1990 hasta el 2014. No hay mejores años en Chile, y podemos revisar cualquier cifra. Y son cuatro gobiernos de la Concertación y uno de una centro-derecha liberal, de la que encabezaba el presidente Piñera. La democracia de los acuerdos le dio estabilidad, certeza, progreso, en fin. Pero hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Que esos tiempos van a volver?
No.
En el corto y mediano plazo, y me atrevo a decir en la primera parte de un largo plazo, yo creo que no va a volver. Yo creo que eso no va a volver. Para mi tristeza, lo digo. Yo soy hincha de ese tipo de cuestiones. Pero yo tengo la impresión que eso no va a volver. Fíjate lo que ocurrió en la elección de los amigos del Frente Amplio aquí, de nuestro contertulio Gonzalo Gran. El mayor enfrentamiento que tuvieron fue porque la presidenta saliente, Constanza Martín, en un momento dijo que el presidente Piñera sí se había preocupado de los derechos humanos. Y la diputada Yomán salió pero a reventarla porque había dicho, le había concedido un punto al presidente Piñera. Si vamos también al otro lado, los amigos libertarios también no pierden una cuña de sacarle la cresta al gobierno del presidente Piñera. Y cuando pueden, también al presidente Castro. Entonces, yo creo que estamos, esta cultura de la cancelación, rodeados desde la izquierda y rodeados desde la
pero
derecha.
Pero es que no son la mayoría.
Lo que pasa es que
son mayorías. Esto,
porque afecta al respeto.
Pero yo primero, comparto que del 90 al 2014 fueron los mejores años en muchos sentidos. No solo que había un clima de entendimiento y de acuerdo en general, hubo un mayor crecimiento económico, que tiene que ver con variables también más estructurales de la sociedad, de la economía, de la globalización, etcétera, etcétera. Fueron años muy buenos, sin perjuicio que eran años que también requerían un salto para alcanzar más y mejores acuerdos para las grandes mayorías. Y en ese sentido yo reivindico que el Frente Amplio efectivamente empujó una agenda más allá de lo que se había alcanzado. Dicho eso, yo por lo menos sí creo que se va a restablecer un clima de entendimiento en nuestro país. Hoy día está más de moda y los incentivos están puestos en el que es más de trinchera. Mira estos programas de televisión, de streaming, que ya le falta poco para insultarse, y eso es lo que resulta más.
Ya lo hacen.
Sí, bueno.
Insultan.
Y resulta muy atractivo. Bueno, perdón, no puedo evitar decirlo, incluso llevó a una panelista a condición de ministra, digamos, con frases rimbombantes, agresivas e insultantes. Sin embargo, yo tengo la impresión de que esa moda va a pasar y que se va a restablecer un clima de entendimiento. No significa estar de acuerdo en todo, no significa componenda, pero significa también pensar en políticas más permanentes para el país. Y por eso es tan importante la carta de Vodanovic con Belolio. Yo lo único que lamento es que esa carta no haya surgido de Rodrigo Delgado y Gonzalo Durán. No, estoy hablando en serio. Pero nosotros mismos hemos comentado que en este programa tratamos de analizar la realidad, la contingencia, sin faltarnos el respeto, marcando los matices, pero sobre la base que tenemos un interés común. Y eso es lo que yo creo que se va a ir reivindicando progresivamente.
Oye, lo que pasa
es que
yo creo que hay un buen ejemplo, por lo menos, a ver, no, lo visualizo a lo mejor mejor el o más nítidamente la derecha, por un poco por mi algoritmo, por así decirlo, por cómo me llegan las cosas. Pero, por ejemplo, cuando tú entiendes y logras comprender de que los haters o los encapuchados digital o toda esta gente, digamos, que anda insultando, no van a desaparecer, porque entre que son bots o gente que tiene mucho odio y que lo dispara para todos lados, eso no va a desaparecer. Por lo tanto, despejémoslo. Después, ¿qué queda? Queda una en esta campana, queda una gran, cierto, población de personas que piensan como tal vez lo que estamos hablando acá. Mira, con matices, tengo diferencias, pero creemos que los acuerdos... Bueno, pero en la derecha, por ejemplo, durante todo lo que fue preestallido, y una parte importante del postestallido, muchos se callaron sus ideas y sus opiniones por temor a la cancelación y a la funa. Hoy día tú lo ves...
Los retiro.
Hoy día tú lo ves.
Todos sabían lo nocivo que era.
Pero eso sí, eso y otra cosa, cualquier idea que uno que alguien tuviese, la pensaba 10 veces antes de decirla. Incluso conversaciones coloquiales entre amigos. Hoy día yo veo, ¿cierto?, al menos gente que tiene un pensamiento, una ligazón más bien de centro-derecha hacia la derecha, de decir las cosas que piensa sin mayor temor. Y está bien que así sea. Porque uno tiene que transparentar, o sea, y en ese contexto hoy día lo que tenemos son personas que pueden plasmar mejor su idea. El que anda odiando y el que anda insultando de este lado y el otro va a existir siempre.
Ahora, lo que no significa que no
si esperamos que se acabe, no, pero si esperamos que se acabe eso para decir van a haber acuerdos, yo creo que es imposible.
Son muy optimistas,
pero no
muy optimista esta semana.
Oye, me parece bien. Oye, es que a lo mejor nosotros que somos más viejos que tú, ya pensar en la próxima década. No es decir, a lo mejor nuestro corto plazo es distinto a tu corto plazo, ¿ah? Pero no va a ser de un mes para otro. Pero yo creo que ahora, en la próxima década debiese haber un cambio, ahora, y ojalá que no sea por piedras institucionales.
Pero es verdad que los incentivos están puestos de manera inadecuada, porque es más atractivo agredir, insultar, tirar una frase rimbombante. Si yo aquí dijera, lo que pasa es que Rodrigo Delgado, no sé qué, y le tira una pachotada al puerto de un avión, lo más probable es que tendría más like que si digo que con Rodrigo tratamos de construir una manera de mirar el futuro a partir de la experiencia municipal, no sé qué. ¿Te fijas o no?
¿Han visto esos videos de, a propósito que esta semana nos va a visitar el delegado presidencial actual, Germán Codina, en el programa? Esos videos que del alcalde de Puente Alto. O sea, a mí me parecen de lo patético ambos, de lo peor que puede pasar, la pachotada, el insulto, además en la otra versión de los videos se ve como oye, prende el video ahora y va y se acerca y le tira la pachotada. A propósito de lo que partimos conversando con el alcalde, con el alcalde Sichel.
Yo que aquí quiero hacer una prevención, si me lo permite, Jorge. Yo trato. He hecho un par de menciones de personas específicas, pero de fenómenos no solo de público conocimiento, sino que todo el mundo entiende el contexto en que las afirmo. Yo en general trato de no referirme a casos particulares cuando son demasiado de contingencia, cuando son personas con las que estamos vinculados. Porque la verdad es que esta cultura del video y del like... A mí por lo menos no me resulta atractiva en ese sentido.
Ahora,
Pero quiero decir algo. Para ser justo con el alcalde Toledo. Por eso no me gusta entrar en los casos particulares. Pero quiero decir algo para ser justo. Yo fui delegado presidencial. Yo les puedo asegurar a ustedes que me desmienta cualquier alcalde de la región metropolitana. Yo nunca, nunca fui a ninguna comuna como delegado, mucho menos ir con un ministro sin concordarlo con el alcalde. Entonces la explicación de que es que mandamos un correo, esa es más vieja que el hilo negro, mandáis un correo a última hora, que puede que no lo hayan visto, o le mandé un WhatsApp, o llamó la secretaria. Yo asumí como delegado presidencial y el cuarto día convoqué a una reunión a todos los alcaldes de la región, sin importar el color político. Para todos la misma política. Y yo fui a Las Condes, a Lo Barnechea, para qué decir a Santiago, La Florida, por mencionar alcaldes de derecha, centro derecha. Jamás fui a una comuna sin concordarlo personalmente. Es decir, yo lo llamaba por teléfono a su celular, le decía cómo está alcalde, cómo está alcaldesa, estoy pensando ir a su comuna, por tal y cual razón, ¿qué le parece? ¿Puede? ¿No puede? Ok, ajustamos una hora más, una hora menos. Y quiero, para ser justo, decir que en el caso de Puente Alto, no quiero calificar ninguna intención, hubo al menos dos ocasiones en que importantes personalidades de gobierno fueron a la comuna sin concordarlo con él y después decían, bueno, pero es que mandamos un correo.
Yo he declarado
mi buena relación con Germán, tengo la mejor opinión de él, pero para ser justo creo que a veces los alcaldes, una sola vez, cuando yo fui alcalde, una sola vez, una autoridad de gobierno fue a Independencia sin avisarme. Y yo hice un reclamo duro, porque cuando esto es como ir a la casa de alguien y no pedir autorización al dueño de casa. Y el alcalde no es el dueño de la comuna, pero por deferencia...
Son sensibles los alcaldes.
No,
sensibles.
Es que
uno va a la comuna, obvio. O sea, hay que avisarle, pero obvio. Tres semanas...
Oye, yo fui a ver al alcalde de Durán a su oficina.
Así es.
Y fuimos a trabajar con la subsecretaria de Prevención del Delito.
Así es. Y la subsecretaria Martorell fue a hacer operativos conmigo a la comuna, en barrio
más complejo. A su oficina, nos atendió muy bien.
Estuvimos también con Rodrigo, pero a eso voy. Que
nos van a retar, ¿viste?
A los alcaldes tú no le mandas un correo, tú lo llamas. Son solo 52 alcaldes de la región metropolitana. Yo tenía el teléfono de los 52 alcaldes y lo llamaba así fuera 20 veces hasta que lograba comunicarme con él y le decía, tengo esta actividad, ¿qué le parece alcalde? ¿Qué le parece alcaldesa? Y corrí cada vez que alcaldes o alcaldesas de distinto signo político me representaban un problema importante para esa comuna en la que yo pudiera ayudar. Y creo que ningún alcalde, incluido el alcalde Toledo, merece que las autoridades de gobierno concurran sin concordar con él.
No tengo el detalle de con cuánta anticipación fue, de qué manera fue, así que va. Sería bueno preguntárselo a Germán, el delegado de la semana.
Yo creo que es una buena instancia. Yo estaba acordándome porque.
Solo pregunta.
Estuve con el alcalde Codina. Con el delegado Codina estuve, perdón. Es que tengo que contar esto.
Pero que tengo que ir a comerciales.
Estuvo el sábado.
Ya nos va a contar eso, pero. ¿Debe haber habido algún alcalde?
No. El sábado.
Te apuesto que hice un operativo fuera de la lanza y estáis pasando por ahí.
Mira, para que vean que el sábado fue el aniversario de la comuna de Independencia.
Ah, sí, pues claro.
Un desfile. Y me invitó.
Lo vi.
Y me invitó el alcalde actual, Iglesias.
Qué bonito gesto.
Lindo gesto. Por supuesto, por eso lo estoy destacando acá.
Que también ha sido duro.
Creo que también fue un lindo gesto de mi parte concurrir. Porque uno podría decir, no, mira, yo no voy a estar. No. Y fui, estuve ahí.
Lindo gesto ambos.
En una bonita ceremonia y estaba el delegado Codina, estuvimos sentados al lado y también muy buena relación. Y eso es lo que yo creo que la gente espera de nosotros.
Eso es, tal cual.
Que cumplamos con nuestros roles, con respeto y especialmente poniendo el foco en las personas que representamos o que nos importan.
Nos quedamos sin auspiciadores.
¿Hubo algún alcalde arisco? Sin decir nombre, ¿hubo algún alcalde o alcaldesa arisco?
Ninguno. Yo sí tengo uno.
Ninguno.
Cuando fui ministro anterior.
Tuve alcaldes o alcaldesas que a veces vivían situaciones muy críticas, muy complejas, y salían disparando por la prensa antes siquiera de.
De haberte llamado.
Pero yo tampoco soy muy enrollado en eso. Llamaba al tiro, alcaldesa. entiendo la situación en que está, le quiero ofrecer tal y tal cosa para enfrentarlo.
Ahí me ayudó mucho, a ver, en ese momento era presidente la de la Mucho, yo había sido alcalde, después llegó la Moneda y la
relación no, de la
HM, Mucho. No, yo fui presidente, yo era presidente de la Mucho cuando el presidente Piñera me llama y tuvo que salir de la Mucho.
Ah, no me acordaba.
Sí. Y había sido vicepresidente también de la HM. Pero me sirvió muchísimo la red de alcaldes.
Sí, obvio.
Transversal. Oye, tengo varios recuerdos, varias reuniones que le decían al presidente Piñera, decía, oye, qué bueno que un exalcalde está acá. Y gente
sí, yo me acuerdo, de izquierda. Cuando te nombraron.
Pero sí había un alcalde que de verdad.
No hubo caso.
Y que cuando trataba de ubicarlo por mail, por teléfono, por WhatsApp.
¿Región metropolitana o
No. Macrozona Norte.
Macrozona.
No se lo voy a decir. Y oye, y no respondía, porque claramente lo que quería era justamente después decir que no lo habían contactado, pero yo tenía todas las pruebas y sí que sí, estaban todas, por todos los medios. Llegaba Colchane y el alcalde García Colchane, Choque. Sí, pues el alcalde Colchane no estaba nunca cuando yo iba.
¿Era García Choque?
Oye, yo me iba y aparecía en los medios de comunicación. Locales, regionales y nacionales.
¿Se llamaba
el
García
ministro,
Choque, no?
No, me invitó. No, oye, era un dolor de cabeza porque, oye, tenía todas las pruebas, o sea, y bien sabe Gonzalo que uno tiene las pruebas, digamos. No, y incluso me tocó estar en una reunión con él, ya con el tiempo, obviamente, uno la perspectiva del tiempo, pero yo sé cuál era su, obviamente, su. Está bien, si él tenía una situación muy compleja, pero en vez de sentarse a trabajar, porque la única vez que se sentó a trabajar con nosotros en la gobernación de Antofagasta, perdón, de
Tarapacá.
Me estaba acordando del paro camino Antofagasta. Estaba en la reunión, no dijo nada en la reunión, pero no habló. No habló.
Era RN.
Sale, ¿no? Oye, sale y da una conferencia de prensa y me saca la mugre.
Ya.
Y yo le digo, pero alcalde, ¿por qué no me dijo claro, todo?
Era RN. ¿Era RN?
No, independiente, pero tenía un.
¿Pero era García Choque?
Sí.
García Choque. Sí, y bueno, es que me acuerdo de él porque por lo menos vino aquí dos veces.
Y tenía una situación compleja, por
no
supuesto.
Vamos a hacer,
que sí,
no vamos a hacer pausa de.
No, sí, no, los amigos. Ya, Lucho Fray, no, vamos a hacer.
Nos van a quitar las lucas a fin de mes.
Pausa comercial aquí en.
O sea, perdón a ti, porque no sé qué.
El próximo salto no es tener más trámites en internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Somos tecnología que genera impacto en Coder Hub. Creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en coderhub.cl. Porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza unidas. Nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Ya estamos de vuelta con el señor Gonzalo Durán, con el señor Rodrigo Delgado.
¿Nos queda programa todavía?
Sí, todavía queda. El señor Durán.
Listo, ¿no?
Ah, ¿usted tenía algo que decir?
Sí.
Dígame, por favor.
Pero queda poco, ¿no?
No, ya estamos pasadísimos ya.
No. Claro, que nos quedan 10 minutitos.
Todavía. Ah, perfecto. Mira, lo que pasa es que yo vi cuidadosamente la pauta que usted como conductor de este programa nos envió.
Hay esfuerzo y al final nunca hacemos nada
sí,
de la pauta.
Sí, es verdad.
¿Está acusando que estamos pauteados?
Pero, no, porque me refiero
los temas
de contingencia. Ah, claro. Yo quiero profundizar un poquito en uno que lo mencionó tangencialmente Rodrigo por una variable distinta a propósito de la iliberalidad. He mirado con detención la propuesta de modificación constitucional del gobierno del presidente Kast en materia de seguridad. Uh-huh. Quiero recordar que en este mismo programa, cuando se me preguntó la primera vez respecto de una eventual modificación a la Constitución, porque se había señalado la importancia de reconocerla como un derecho, sí, en fin, yo expresé una opinión favorable. y sigo sin tener ningún problema. Hay un debate técnico de si corresponde o no, porque estaría consagrado en el artículo primero, porque habla de seguridad nacional. Bueno, hay quienes dicen es importante destacarlo como seguridad pública. Dicho eso, yo creo que efectivamente el gobierno se pasó 15 pueblos.
Ni siquiera dos pueblos.
No. Es que ahora he mirado con detención. Bueno, ¿quién soy yo? O sea, han habido destacadas columnas de personeros del más amplio espectro político, del mundo académico, del mundo de las instituciones en materia de seguridad pública, de los propios partidos políticos, incluidos partidos políticos de derecha, centro-derecha, parlamentarios. O sea, un estado de excepción de hasta 240 días. Con facultades omnímodas para el presidente de la República, es, para ser justo, lo más cerca que he visto a un régimen autoritario prácticamente en toda mi vida, por supuesto del 90 en adelante, porque antes estuvimos en dictadura. De verdad, me parece que es de una desproporción incalculable. Y quiero decir que me impacta mucho que cuando se ha discutido el levantamiento del secreto bancario, que ojo, es una legislación que lleva años en discusión, que tiene un conjunto de consideraciones técnicas, que se ha dicho que se implementaría con especial cuidado y rigurosidad, se dice no podemos renunciar a nuestra privacidad y no puede cualquier organismo administrativo meterse en nuestras cuentas, cosa que no sería así tampoco, y sin embargo sí. Los mismos que se oponen a perseguir la ruta del dinero, a levantar las cuentas bancarias cuando puedan estar involucrados en lavado de activos u otros, las mismas personas dicen que el resto se renuncia a su libertad de locomoción, a su libertad de reunión, a su libertad más básica en cualquier plano, entregando poderes excepcionalísimos al presidente de la República, incluido las interceptaciones telefónicas. Quiero recordar que un periodista, concejal además de una comuna, se le interceptaron ilegalmente las comunicaciones hace poquitos años atrás, estoy hablando. El concejal Weibel, del Partido Comunista, de la comuna de Recoleta, porque fue el periodista que hizo el reportaje sobre el denominado, comillas, Milico Gate y irregularidades financieras. En compra de armas, no me acuerdo en qué. Y se acreditó y hubo una sanción penal porque se interceptaron sus comunicaciones telefónicas. Entonces, yo la verdad creo que tenemos tanto que hacer en seguridad, en lo que estamos de acuerdo todos. Implementación de todas las leyes aprobadas en el gobierno anterior, pero aprobadas por el Parlamento, la gran mayoría de los parlamentarios, incluidos todos los parlamentarios de derecha. Esas leyes hay que implementarlas. Hay que implementar un montón de cuestiones de la creación del Ministerio de Seguridad. Hay que implementar la ley de seguridad municipal. Hay que implementar la ley de seguridad privada. Y, por supuesto, hay mucho despliegue que hacer en los territorios. Y en ese sentido, llevar esto a una discusión constitucional, más aún llevar esto a un estado de excepción con poderes de las características que se ha descrito, a mí me parece que es inaceptable y por supuesto espero que sea rechazada la idea de legislar en esta materia.
Oye, yo en algún momento, creo que fue el año 23, cuando fui candidato a la convención, en una entrevista propuse un estado de excepción que generó harto debate algún tiempo, dentro de lo que se puede generar debate con tanta noticia dando vuelta, pero, y yo lo que dije, porque a mí me tocó implementar los estados de excepción en Macrozona Sur y Macrozona Norte por orden del presidente Piñera en ese momento, y fíjate que si bien es cierto, uno ve a lo mejor los titulares, lo que yo propuse como idea y lo que salió inicialmente, a lo mejor tenían muchas similitudes en la carátula, pero cuando uno iba leyendo efectivamente, primero porque dada la experiencia, no son muchas las personas que han logrado o que han tenido la misión de instalar un estado de excepción en macrozona, de las dos macrozonas. Me tocó la coordinación. Yo creo que es súper relevante lo que dice Gonzalo respecto a que echo de menos, coincidiendo de que no tiene ningún sentido respecto, ¿cierto?, a los 120, 240 días, digamos, no tiene ningún sentido. Eso ya no flotó ni entre los ministros. O sea, ni entre los ministros hubo consenso. Ya, mira, ¿qué quiere que te diga? Ya. Pero dejando de lado eso, lo que echo de menos es una discusión respecto a cómo poder armonizar sí. el Estado respecto a la a las leyes más antiguas, a las más nuevas, a las que están hoy día esperando su reglamento, efectivamente, seguridad municipal, seguridad pública, y otras tanto, las que se están discutiendo, inteligencia, inteligencia financiera, todo el tema también, efectivamente, secreto bancario. Yo creo que ahí estamos proponiendo una serie de cosas sin resolver todavía la coordinación intraestado. O sea, una de las cosas más complejas, no voy a entrar en detalle, que me tocó a mí vivir como ministro interior, fue justamente poder armonizar en los estados de excepción, y sobre todo al principio, el rol entre las policías y las Fuerzas Armadas. O sea, eso es un temazo. Es un temazo. Yo no sé cómo se estará resolviendo ahora en la Macrozona Sur. Pero cuando tú piensas en un estado de excepción, que yo estoy de acuerdo que el estado de excepción en el sentido de Fuerzas Armadas que colaboren, que brinden apoyo, que aseguren perímetros para operaciones muy específicas, justamente contra crimen organizado, que muchas veces tiene mejores armas, más recursos, cierto, mejores capacidades, muchas veces que el mismo Estado. Yo creo que ahí se puede hacer algo. Hay un espacio para aquello, pero no de esta manera. No es la manera de hacerlo, ni, y yo creo que aquí, lamentablemente, creo que no hubo coordinación, ni entre los ministros, ni obviamente entre los partidos oficialistas. O sea,
¿quién redacta esto?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay un gran error, porque finalmente cuando esto ocurre, cuando tú escuchas del presidente y los ministros que han salido a dar cuña respecto a esto, todos dicen, bueno, si el Congreso está para poder, pero tú tienes que tener cierto algo relativamente consensuado.
No, pero nadie se hace cargo de
tú necesitas que tus filas al menos cierren
aquí, volvemos,
ropa, como dicen,
perdón, y el presidente de la República sale haciendo un anuncio y después dijo que era un borrador. O sea, como ningún presidente sale haciendo un anuncio de un borrador.
Aquí volvemos a lo que hemos conversado muchas veces. Gobernar es difícil, se necesita experiencia y sapiencia para gobernar. Y bueno, yo creo que el gobierno peca de experiencia y de sapiencia. O sea, efectivamente, lo mínimo es pasarle el texto a tus parlamentarios, discutirlo, ponerse de acuerdo.
Es que yo veo una cosa que es previa. Perdona, yo veo una cosa que es previa. Estoy obviamente de acuerdo contigo en eso. De hecho, hemos visto que se firma un decreto supremo y se envía una cuestión al Tribunal Constitucional y el ministro del Interior dice que no sabe. Eso es descoordinación. Pero hay una cosa que es previa en esta materia. ¿Quién redacta un documento de ese calibre? Eso ya no es un problema de coordinación, es un problema conceptual. Porque el estado de excepción al que hace alusión Rodrigo, quiero recordar que el estado de excepción actualmente existe, el que se utiliza, es renovable, entiendo, cada 30 días. Y con acuerdo del Congreso.
Sí.
Y esto se propone una cosa de hasta 240 días sin necesidad de acudir al Congreso.
Sí, y el gobierno ya dijo.
O sea, entonces, okay, lo que quiero decir es.
Sí, ya lo echaron para atrás.
Pero lo que quiero decir.
Pero
¿qué
un autogol
pasó por la cabeza de alguien?
Sí,
que
pero
lo
es un autogol.
Porque es que yo creo que también tienen el texto pasado,
porque,
¿no?
Si lo redacta alguien, si nosotros yo somos creo parte que de perfil autoritario.
Sí, lo que pasa es que no importa quién lo redacte, si el problema es cómo se socializa eso. Yo puedo redactar algo de acuerdo a mi pinta.
Y que el otro esté de acuerdo.
Y a lo mejor nunca en mi vida he estado en una zona compleja, ni en una población, ni en un lugar donde a lo mejor la gente tiene miedo, porque el ministro Arrau tiene un punto que hoy día lo dijo. O sea, yo y la gente igual se ha limitado hoy día, de facto, ¿cierto? En horario, en ruta, en situaciones. Hoy día la gente tiene eso, pero eso no te habilita para generar una idea como esta.
Obvio.
Yo creo que hoy día lo que hay que reforzar es el estado de excepción de emergencia y permitir que a lo mejor en ciertas acciones, en ciertos lugares determinados, ¿cierto? Ahora, como dicen los argentinos, oye, arréglame el otro quilombo.
Pero
¿cuál es el verdadero problema de esto?
Se está discutiendo,
pero Gonzalo,
RUF.
Sí, pero el tema.
Ley de,
el tema no es esto.
Infraestructura crítica.
Esto no se soluciona con la lista de supermercados. Esto, lo más complejo de todo esto, teniendo la RUF, teniendo todo lo que. Es la coordinación.
Sí, po.
La coordinación. Bueno. Las instituciones que tienen que coordinarse para esto,
si
aunque salieran todas las leyes, no están preparadas.
No están coordinados para enviar un documento al Tribunal Constitucional.
y no hay coordinación para sacar un borrador de un proyecto de reforma constitucional, me imagino si las mismas personas están a cargo de la coordinación operativa de los militares, bueno, en una población durante 240 días con interceptación telefónica, con prohibición de reunirse.
Y más aún cuando ya de la Fuerza Armada, no tanto directamente, porque tú sabes que no son deliberantes, pero sí lo han manifestado en pasillo, o ex uniformados, como el senador Vial.
Sí. Sí, de Maule.
Que sí, hasta hace poco tiempo atrás estaba.
Independiente republicano.
¿Hace cuánto está fuera de la fila?
Nada.
¿Qué dijo?
Se oponen.
Sí, entonces, claro. Entonces.
Y no es cierto que se opongan porque no hay resguardo. No, es porque su enfoque, sí, su formación está orientada a una cosa.
Yo tengo un matiz distinto ahí. Yo creo que hoy día las Fuerzas Armadas deben reorientarse a los verdaderos, las verdaderas amenazas para la gente.
Yo estoy de acuerdo.
Y tienen que hacerlo, oye, y a lo mejor eso dura 3 años, 4 años, no importa, bueno, señor, pero presente un plan cómo usted se va a adecuar a las nuevas amenazas para la población.
Estoy de acuerdo contigo. Porque hacemos un plan de formación y decimos, mira, bueno, el 2030 vamos a partir un programa escalonado en que las Fuerzas Armadas cumplan labores. Labores de paz, labores.
Absolutamente.
Ahora sí estoy pasando.
Yo, siendo delegado, fui el que propuso, yo lo propuse en la región metropolitana, en una grave emergencia climática que tuvimos, que se cayeron cientos de postes, árboles en toda la región y todo, propuse salir con el ejército a cumplir labores.
Pero por supuesto.
Y fue súper bien evaluado.
Pero por supuesto. O sea, yo diría que hay nuevas funciones, nuevas amenazas. Solamente decirte lo siguiente: el servicio militar. El otro día estuvimos con el subsecretario, por ejemplo, de Fuerza Armada, por el tema de seguridad privada, y la propuesta es, oye, que todos los muchachos que hacen el servicio militar puedan salir el día de mañana habilitados, por ejemplo, para trabajar en la seguridad privada.
Sí.
Y automáticamente, sin certificación alguna, porque para que te, oye, porque al final, ¿cuál es el incentivo hoy día? Si hoy día el cabro tiene múltiples opciones, algunas más complejas que otras, porque el cabro hoy día también está tentado, lamentablemente, muchas veces,
sí,
por el mismo crimen organizado. Entonces, oye, demos alternativas al Estado, un Estado que es rígido, flexibilicémoslo para que puedan hacerse cargo de las nuevas demandas.
Me tengo que ir. Somos tecnología que genera impacto. En CadreHub creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en CadreHub.cl, y porque la ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza unida. Nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Señor Gonzalo Durán, Rodrigo Delgado.
3 segundos. Es que Rodrigo acaba de mencionar algo a propósito de los jóvenes. Y por ejemplo, para que vean que terminamos positivamente, yo estoy porque discutamos con extrema urgencia el proyecto de ley que incrementa penas para los adultos que utilizan menores de edad para la comisión de delitos. Y eso es una cosa que se puede legislar ahora ya, sacarlo en tiempo.
¿Cuánto lleva durmiendo eso?
Nos vamos, Lucho Fraile.
7, 8 años ya.
Nos vemos el próximo lunes. Aguante el Tino,
hablamos
la Unión.
Hablamos mucho de fútbol al principio, nos falta tiempo para hablar de política.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.